Para personas inquietas, Capital Radio. Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
Amigas y amigos, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. A ver si es verdad que es próspero. Y de feliz Navidad, hablábamos antes con don Diego de qué sería motivo de que estuviéramos muy contentos en Navidad. La verdad es que simplemente por ser Navidad estamos contentos, ¿no? Pero, y todas las cosas de las que nos íbamos a alegrar no las podemos decir en antena, o sea que no las vamos a decir. Feliz Navidad, que además es el último programa que tenemos en el año, nosotros, y por lo tanto, pues eso, insisto, la Navidad, yo la verdad es que desde pequeño la Navidad me gusta y me lo he pasado siempre muy bien. ¿Usted, don Diego?
Sí, hombre, más de pequeño que ahora, pero sí, ahora no. No tengo nada en contra.
Don Diego, como ven, es la puta alegría de la huerta. Acaba de entrar por la puerta, hablando de la puerta, nuestra estrella mediática del momento. Acerque sin arrastrar el micrófono, sin arrastrar, quiere decir, lo levante. Muy bien, don José Luis González Valvé.
Bien, servidor, buenos días. Bien. Feliz Navidad.
¿Cómo? ¿A usted le gusta la Navidad?
Pues sí, la verdad es que sí me gusta, sí, sí me gusta, porque bueno, entre otras razones, yo tengo varios hijos y muchos nietos.
Claro, eso es
y es, ¿no?, la manera de verlos, porque viven fuera de España 4 sobre 6 de mis hijos, y entonces, bueno, pues es la manera de estar todos juntos estos días.
¿Y cuando era usted pequeño con su señor padre, el médico?
Pues entonces había sabañones, que es una cosa que ahora la gente no sabe lo que es.
¿El frío?
Cosa que salía en las orejas.
Claro, en Zamora, no, claro, ya te cuento.
Había braseros de cisco. Echa una firma, decían, que era darle con el badil, la badila se llamaba, la cacharra aquella con la que se movía el cisco. Y hacía más frío que ahora. Yo recuerdo los carámbanos en las fuentes y eso, o sea que...
Ya de eso no hay, o sea, el cambio climático.
Sí, el cambio climático hacía más frío. Y yo también creo que hacía más calor que ahora. Yo era muy aficionado a la Vuelta a Francia y había una pañería que se llamaba Sastrería Claudio, que ponía todos los días a las 4:30 el recorrido de la etapa con un hilo verde y los ganadores con unas letras de papel que metía detrás de unas ventanitas.
O sea, que era aficionado el sastre.
Pero claro, entonces la radio y... No había, por supuesto, internet, ni había redes, ni había nada, y la radio tardaba bastante en dar la noticia. Entonces yo iba enseguida a ver quién había ganado la etapa, si Anquetil o Col o
Oye, Gol, ¿cómo tal. Se enteraba el pañero?
Pues supongo que el tío estaba enchufado a alguna emisora o a alguna francesa que ya sabes que Gila precisamente pasó por Zamora y que a pesar de que dicen, yo hay una cosa que no acabo de entender, porque ahora ha salido, creo que una película.
Una película, ¿no? Una sí, película. Le iba a comentar que parece como que cuentan episodios de su vida que se parecen a sus chistes, ¿no?
Sí, pero que hay algunos episodios que son un poco difíciles de entender. Entender o de creer como verosímiles, porque, por ejemplo, Gila hizo la mili franquista en el cuartel del regimiento Toledo número 35 de Zamora y fue el chofer del coronel y fue muy amigo del gobernador civil y jefe provincial.
Claro, de que
movimiento.
Era muy rojo tampoco,
o sea,
parece.
No, sobre todo lo que no acabo de entender es eso que dice que lo fusilaron, porque lo fusilaron mal. Él dice, me fusilaron mal en la guerra, que lo cual desde el punto de vista de chiste tiene bastante gracia. Pero lo cierto es que él... Es difícil de compatibilizar el que fuera fusilado como Rojeras en la,
bueno, yo creo que se
en,
le
la
inventó,
guerra,
¿no?
En la guerra civil y que luego hiciera la mili franquista.
No, sí, es creíble. Yo tengo el abuelo, que en paz descanse, de mi mujer. Le tocó en Almería, en el bando, digamos, republicano. Le detuvieron en la guerra, estuvo prisionero, todo eso. Cuando acabó la guerra, como estaba en edad de merecer, pues tenía 20 años, le tocó hacer la mili en el otro bando.
Claro, pero fíjate
y se tiró 4 años haciendo la mili en el bando franquista, pero y había estado el bando republicano. O sea,
bueno,
que
pues
estas
puede
cosas...
ser, puede ser que Gila le pasara lo mismo, pero ya te digo, es que, claro, Gila llega a Zamora a hacer la mili, pues eso, con 18 años, entonces, pues se supone que lo fusilarían 4 años antes y tendría 14, o sea, no acabo... En fin, no está la cosa demasiado clara, ¿no?
No, pero es verdad que yo me acuerdo que mi madre contaba... que mi madre, como sabéis, era andaluza y vivía en un pueblín pequeñísimo de Jaén. Y entonces había un frente por allí y entonces estaban y tenía un hijo, la abuela, digamos, tenía un hijo, pero en el otro lado, ¿no?
Sí.
Y entonces ellos estaban en no sé si él era republicano tal, en el otro lado, digamos.
De acuerdo.
No sé qué decir. Y entonces, como hacía mucho frío y no sé qué, y la otra hacía comida, entonces a los fines de semana o tal, se acercaba y entonces de alguna forma pactaban y ella les daba de comer a los dos.
Claro.
Para que no se quejara ninguno. Y entonces pactaban que en ese interín no, claro, se tiraban tiros ni nada, ¿no?
Es que efectivamente es curioso cómo frente al enfrentamiento...
O sea, que era muy de Gila eso.
No, pero frente al enfrentamiento dictado por los de arriba, que los de abajo se han entendido siempre mucho mejor. Es decir, hay una novela preciosa que se llama Suite Francesa, que creo que hemos comentado aquí alguna vez, de Irene Nemorovsky, que acabó muerta en un campo de Auschwitz, que era una judía ucraniana emigrada a París. Y en esa novela cuenta cómo al invadir Hitler París, los franceses salen huyendo con vajillas, con porcelana,
claro,
con
claro.
Todo. Se olvidan hasta del abuelo, una se olvida del abuelo y lo deja allí aparcado. Pero los alemanes llegan a un pueblito y entonces se tienen que hospedar en las casas y se produce una historia de amor preciosa entre
un
capitán alemán y una acogedora francesa, ¿no? Que es increíble desde el punto de vista arriba abajo, pero que es absolutamente creíble desde el punto de vista abajo arriba, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa novela Suite Francesa, que por cierto, las dos hijas de Irene Nemirovsky se emigran a Estados Unidos, tienen el manuscrito, que el manuscrito, hay fotos del manuscrito, es imposible de descifrar, tuvieron que leerlo con una lupa y con calígrafos y tal.
O el papeluco de
parecido,
¿no?
aparentemente sin corrupción. Bueno, y entonces lo publican y ha sido un exitazo total, una de las novelas más leídas, allá le dieron varios premios, ¿no? Pero volviendo a Gila, precisamente ese gobernador civil y jefe provincial del movimiento fue el que le dijo, oye, tu tío tienes mucho talento para esto, vete a Madrid.
Y cuenta chistes, ¿no?
De todas
formas, que él estuvo en la Quinta del Biberón, o sea, que sí que es creíble la historia. Y lo que dices de Francia, no sé si has visto tú alguna vez la serie inglesa Aló, Aló.
Sí.
Es fantástica esa, porque es de un pueblecito francés, donde los franceses conviven con los alemanes,
claro,
pero
claro.
Es totalmente amigos, y además tienen escondidos en la cama de la abuela, metido dentro, a dos aviadores ingleses.
Sí, bueno, pues Suite Francesa, digámoslo así, ella quería haber compuesto una suite, lo llama así, e inspirada en una sinfonía de Beethoven, pero al final se quedó solo en dos capítulos, que el primero es la huida, que es tremendo, porque claro, salen todos despavoridos y lo único que quieren es mantener las vajillas y las, como decíamos,
muy francés,
muy,
¿no?
Francés,
muy
sí. Francés, y ¿no? Claro, eso produce,
soy la pomme de terre, mais oui.
Le produce a ella, porque ella quiso tener la nacionalidad francesa, fíjate, y el régimen de Vichy se la denegó.
Claro.
Entonces al final la detienen los...
Es que Vichy era connivente con los alemanes, claro.
Pero por ejemplo, Franco, que también se supone que en algún momento será connivente, protegió mucho a todos los judíos. De hecho, el famoso Sanz, el embajador...
Sí, aquel, protegió a los judíos. Sí,
sí, claro. Este embajador, que es el único... Hay solo un español...
Sí, en Hungría o en Austria,
sí, sí,
¿no?
Sí, en Hungría hay un español que no recuerdo ahora su nombre, que era un embajador...
Que sacó montones de judíos,
sí. En el cementerio que hay en Jerusalén... el ya no tiene un nombre en judío que no sé pronunciar y que además no recuerdo bien. Solamente hay un español, creo que hay dos, el otro no recuerdo a quién es. Solamente hay un español homenajeado por haber luchado contra el Holocausto, que es este embajador Sainz-Briz, que acogió y dio visado español a una serie de judíos húngaros,
a bastantes, y a creo bastantes, leí ya, un día la historia,
a más de 300.
Sí, sí.
Y Franco los acogió, de hecho. Fijaros, por ejemplo, este hombre que ha fallecido, el gerente de Mango,
Isaac Andik,
era un sefardita,
sí,
refugiado en Turquía. Quiero decir que llegó a Barcelona precisamente como sefardita, porque en aquella época, y estamos hablando de época franquista, se acogía bien a los judíos sefarditas, más a los sefarditas que a los askenazis, ¿no? Pero bueno, y volviendo a Gila y termino, Gila en Zamora llevaba un programa en Radio Zamora, EAJ72, que se llamaba Radio Cocoliche, y entonces, para que la gente lo oyera más, el director de la emisora, Jacinto González, le dijo un día: oye, Miguel, ¿por qué no te dedicas a vender aparatos de radio? Y entonces puso una tienda para vender aparatos de radio, y vendía aparatos de radio y los instalaba por toda la provincia. Y dice que un día le llamó una señora: oiga, señor Gila, que esta radio nada más que se oye en francés. Total, que fue allí. Y la señora había sintonizado en emisora francesa. Le había dejado Gila sintonizado en emisora francesa y la señora no sabía darle al dial y nada más que oía francés, y ya Gila se la puso en español. Y volviendo a la Navidad, en Radio Zamora había un programa maravilloso para los niños, que es que leían las cartas que los niños enviaban a los Reyes Magos. Y leían la contestación de los Reyes Magos. Decían algo así como: no, escribe un niño, porque había un rey negro que lo hacía un locutor que se llamaba Miguel Villafranca, el rey negro.
Que era blanco, claro.
Que era más blanco que la leche. Y entonces, que era comentarista deportivo, pero hacía la crónica de los Reyes Magos. Entonces tú escribías a los Reyes Magos: mira, quiero que me traigan un tren eléctrico y quiero que me traigan no sé qué. Y entonces el rey Baltasar decía: no, ha escrito un niño que se llama José Luis. Hola, José Luis. Tiene que ser más bueno, José Luis, y no contestar a tu papi, José Luis. Ese José Luis era yo.
Claro.
Y le ha pedido un tren eléctrico, que a lo mejor te lo trae José Luis si eres bueno y no te tiras de cabeza a los sillones, José Luis.
O sea que don José Luis ya era un pieza de pequeño.
Además, cuando conectaban con la emisora, y ahora vamos a conectar, decía... el que fuera, que a lo mejor era Gila, decía: y ahora vamos a conectar con la nave espacial de sus majestades. Y se armaba un cisco para simular que aquello era una conexión ultraespacial.
El rollo de Orson Welles, pero en versión Zamora.
Radio Cocoliche. Bueno, en aquella emisora había un consultorio deportivo que lo llevaba uno que era árbitro de tercera. Que se llamaba Ricardito. Y entonces este tenía un tándem, iba con la mujer en el tándem, y le planteaban preguntas sobre el fútbol. Y un día un cachondo le dijo: a ver, don Ricardo, el balón da con el larguero, se parte en tres cachos. Un cacho entra a la portería, otro cacho entra a la portería contraria y otro cacho le dan los huevos al árbitro. ¿Qué hay que pitar? Tuvo que cerrar el consultorio.
Me voy a poner un programa para usted, me río yo de Gila. Nos estamos aquí descojonando a la salud de don José Luis González.
Es Navidad, ¿no?
Bueno, ¿y usted que con la Navidad qué relación tiene?
Ah, pues yo fantástica, a mí sí me gusta.
Bueno, ha llegado ya la hora por primera vez en todo el año, debe ser una cosa maravillosa.
He salido un minuto cuando justo empezaba el programa para...
No, ya me he dado cuenta, sí, para fastidiar.
No, pues bien, de niño fantástica, pues yo creo como todos los niños, porque es para la infancia.
Bueno, unos más que otros, usted era rico, o sea,
sí,
que...
Bueno, digamos que depende, ¿no? Pero vamos, sí, tenía buena relación con la Navidad, la sigo teniendo por mis hijas también, pero también por mí, o sea, yo es que creo que es una época entrañable, ¿no? Me gusta ver los comercios, las luces, o sea, la verdad es que la ciudad se transforma para bien y para mal, ¿no?
Menos el gobierno, todos los demás están más simpáticos.
No, pero está muy bonito, los mercadillos, las tiendas, las decoran, la gente tiene como un poquito, ¿no? Y yo creo que... el árbol se, ¿no? Yo además que viví 4 años en Irlanda y allí hay auténticos concursos de árboles de Navidad, o sea, se lo curran espectacular, ¿no? Pues yo he traído un poco esa tradición de allí.
¿Has traído el árbol?
Y, no, el árbol.
Pues, sí, para que dure, que es burrata.
Fíjate, sí me he traído el árbol.
Vaya, ves,
me
tú
traje
lo
el
sabía.
Árbol porque uno de estos
de plástico.
Artificiales de plástico, pero muy bonito, muy denso. Porque allí los hacen muy densos, y me traje un montón de bolas y de... Porque allí cuelgan de todo.
Cuelgan hasta las suegras. Cuelgan las bolas.
Aquí pero también. Cuelgan de todo. Cuelgan barcos, cuelgan... O sea, todas las cositas. Venden muchos detallitos para colgar, que no tiene nada que ver con la Navidad, sino... Sí. Entonces al final montan unas flores, no sé qué, y sí he traído esa tradición, y la verdad es que el árbol lo montamos bonito.
Que,
y...
por cierto, Gila, como sabéis, se casó en Zamora con la hija de la dueña de la pensión, porque dice... Dice, yo me casé en Zamora porque pasaba mucho frío, dice.
Y entonces va a estar calentito.
Se casó con la dueña de la pensión. Dice, en la pensión uno de los platos era guisantes con carne. Y un día le pregunté a la patrona, ¿dónde está la carne? Y me dijo, debajo de ese guisante.
Y usted, doña Virginia...
Bueno, la Navidad, la verdad es que es un periodo que yo creo que recuperamos todos un poco cuando tenemos hijos y lo vuelves a vivir un poco como cuando tú eras pequeño. A mí me gustan muchas cosas de la Navidad ahora. Es verdad que es un momento en el que quizás todos estamos sensibles, pensamos más en nuestros familiares y sobre todo en los que no están. Y yo no sé si habéis visto un poco, un gran clásico de las Navidades es los anuncios publicitarios de muchas marcas. Sí, no sé si habéis visto
lotería,
algo. Claro, y se esperan con gran
vuelve,
entusiasmo.
Vuelve a casa
el
por
almendro,
Navidad.
Las muñecas de famosa.
El del champán.
El de Freixenet.
El del almendro.
No sé si habéis visto este año el de Iberia. Es
no lo he
muy
visto.
Bonito. Es un
el del Atleti, el mejor es el del Atleti.
Vamos a el fútbol no entra en el
no,
programa.
Los anuncios del Atleti son
de,
brutales.
De el de Bisbal, dices.
No, es un experimento con 4 personas que vuelven a casa por Navidad. Uno vuelve a Madrid, otro vuelve a Santo Domingo, y les ofrecen en el mostrador, dice, tenemos este plan, se supone que es verídico, tenemos este otro plan alternativo para usted. Usted siempre ha querido ir a Tokio, a otro a Los Ángeles, a otro no sé cuánto, una semana a todos gastos pagados. Entonces, ellos tienen su billete para volver a casa por Navidad.
O unas vacaciones pagadas fantásticas.
Claro, su plan soñado. Entonces, se lo dejan pensar.
Como
y
dice
mientras,
aquel, como fuera de casa en ninguna parte.
El espectador ve los familiares de cada una de esas 4 personas... cómo esperan la respuesta.
Claro. Ah, porque
algunos,
lo saben, figura que lo saben.
Y algunos
claro.
Se ponen a llorar como se lo está pensando. Claro. No me puedo creer que se lo esté pensando. Evidentemente las 4 personas deciden volver a su casa por Navidad.
Los 4 deciden volver, ¿no?
Porque en este periodo pues es como el mayor regalo. Bueno, es un gran anuncio, la verdad es que...
Yo creo que será mentira. Que serán actores, pero tiene buena pinta.
Pero no,
sí,
no,
a Tokio, ¿eh?
No siguen la no siguen esa recomendación tan famosa de como fuera de casa en ninguna parte.
Luego te arrepientes en el minuto 2 de haber elegido.
Claro, claro.
Todos sí, lo hacemos.
Aquello otro,
pero...
¿Y las Navidades qué tal? ¿Bien o en familia?
Yo
verdad.
Otra reflexión que me hago ahora, que ya no tengo que viajar por Navidad, porque efectivamente yo he vivido muchos años fuera de España y las Navidades era una época en que tenía que volver a España.
Bueno, volvías, ¿no?
Volvíamos los 8, volvía mi mujer, mis 6 hijos y yo, y claro, siempre había dificultades para esa vuelta, siempre se complicaba algo.
Es que
¿no?
el coche 8
el
no
coche,
cabe.
El coche, en avión, los hoteles, porque además era un viaje, insisto, desde fuera de España. Y entonces, ahora, el hecho de no tener que hacer viaje en Navidad me da una satisfacción y me considero un privilegiado, porque cuando veo esas colas en los aeropuertos, en las estaciones de tren, de ferro, esos atascos en la A6, en la A5, en la A4, en todas las AES, digo, caray, qué suerte tengo de estar aquí en casa tomando la yema tostada esta tan cojo.
Nuda.
Eso es.
Nuda, nuda. Bueno, pues, pues estupendo. Es verdad que nos...
¿Y de agua hoy no hablamos nada?
Sí, vamos a por ello, aunque es una época más de champán, pero vamos.
Dice
algo bueno, del gobierno no hay más remedio. Dice a ver, don Diego, ¿qué pasa con el agua?
Bueno, pues el agua esta semana no tenemos...
Bajará de precio porque en Navidad se consume menos, ¿no?
No tenemos muy buenas noticias. Baja la cantidad de agua embalsada en 47 hectómetros cúbicos, que nada...
Todo el mundo duchándose la semana pasada.
Es un 0,08. Bueno, la verdad es que todo lo que ha llovido estos días, en realidad, o la mayor parte de lo que ha llovido ha sido nieve y ha sido en el norte... Y entonces, bueno, pues bajamos un poco esa cantidad de agua embalsada, nos vamos acercando, según va acabando el año, a la media de los últimos 10 años, que recordemos que desde la semana 15, que sería pues como mediados de abril, estamos por encima de la media de los últimos 10 años y hemos estado todo el año por encima de esta media, y seguramente acabemos el año pues ahí con la media. Nos queda una semana, que será la semana que viene, y no tendremos ocasión de comentarlo porque, como has dicho, estaremos
celebrando la Navidad.
Pero lo que te digo, probablemente acabemos exactamente igual que la media de los últimos 10 años o muy parecido. Ahora mismo estamos unos 800 hectómetros cúbicos por encima, estamos en el 51,38 y la media era del 49,83. Pero bueno, pues...
Viene el anticiclón, ¿no? Dicen que no va a llover.
Sí, efectivamente. Hay alguna lluvia prevista para el jueves, de escasa importancia, y poco más. Lo que tenemos es anticiclón y temperaturas muy frías, ¿no? Como te decía, lo que ha ganado, si lo vemos por cuencas, ha sido las cuencas del norte, sobre todo la cuenca del Ebro, que ha ganado 168 hectómetros cúbicos esta semana, que se compensan casi con los 133 que ha perdido la cuenca del Tajo. Mientras que las demás, bueno, pues Duero y Miño-Sil siguen perdiendo agua por generación hidroeléctrica
espontánea.
Bueno, sabemos que los precios de la electricidad ahora son muy adecuados para producir agua con las...
electricidad con agua.
Un misterio.
Electricidad con agua.
Vino todavía no vino, se ha abierto.
Se puede hacer igual, lo que pasa es que es, digamos, un poco más caro y habría que ponerse luego a la salida de la turbina para aprovechar...
con la boca abierta.
El remanente,
residuos.
¿No? Aprovechar el remanente. Entonces, nada, como os decía, el Duero...
¿Qué harían presas, así? Sí.
El Duero pierde 46...
¿Imaginas un embalse de vino?
Chalecitos aguas abajo.
Hay un pueblo que es ciudad, de Zamora, que es Toro, donde las fiestas, que son en San Agustín, el 28 de agosto...
Un vinazo.
Pero hay una fuente con vino, una de las fuentes públicas...
Bueno, y todo Toro está lleno de bodegas subterráneas que se comunican las casas.
Todo. Hay que pagar, pero en esta fuente del vino es gratis, o sea,
se puede uno
beber vino gratuitamente de la fuente del vino. Lo digo por lo del embalse del vino.
Todos para Zamora, todos a Toro.
Pero es el 28 de agosto.
El 28 de agosto, pues ahí estaremos.
Bueno. Yo soy una vez pregonero de esa fiesta.
como os decía, la cuenca del Duero pierde 46 hectómetros y la cuenca del Miño-Sil 33, y entre estas dos cuencas y la del Tajo, pues son las que explican esta pequeña bajada, porque el Ebro gana 168. Las demás, pues el Guadiana pierde un hectómetro cúbico, el Guadalquivir gana 6, bueno. El Júcar gana otros 6, Guadalete-Barbate pierde 1, Mediterránea-Andaluza pierde 2, la cuenca del Segura gana 4 y Cataluña Interna pierde 3. Os comento
más
así
todo,
un poco
más
las...
Todo lo que ganan las montañas, ¿no? Porque me han dicho que
claro,
lo, está un metro y pico de nieve ya.
Lo que hay es nieve, efectivamente, que se queda ahí almacenada y que ya llegará a los embalses pues
ya vendrá el verano.
En la primavera. Y nada, pues un poco comentaros, como así resumen del año, pues que hemos tenido problemas en varias cuencas, que son las que siguen teniendo problemas, que son pues este Guadalete-Barbate, que está ahora en el 28%, con 469 hectómetros cúbicos, la Mediterránea-Andaluza, que está en el 29%, con 345 hectómetros cúbicos, la cuenca del Segura, que está en el 21%, con 247 hectómetros cúbicos, y la de Cataluña Interna, que está en el 34%, con 231 hectómetros cúbicos. Si os fijáis, de estas que he mencionado, la que más porcentaje tiene es Cataluña Interna.
Y la que menos agua.
Que es el 34%, pero es la que menos cantidad de agua real tiene, que son 231 hectómetros cúbicos. Y bueno, pues esta cuenca... Guadalete, Barbate y Mediterránea Andaluza tampoco tienen conexiones con otras cuencas, pero sí lo tiene, sí lo tiene la cuenca del Segura y no lo tiene Cataluña.
Volvemos en un minuto, amigas, amigos, no se vayan.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
La economía despierta. Capital Radio.
El Estado Ciudad, Capital Radio.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas.
Pues, todo el mundo canta la Navidad, hasta John Lennon. No, este señor no era John Lennon, era una señora canadiense que se llama Celine Dion y que canta fantásticamente, pero la canción es de John Lennon, ¿no? Y pregunta, ¿qué has hecho tú este año? ¿Qué has hecho este año para que la guerra se acabe, por ejemplo? Da igual qué guerra. Pues la verdad es que podemos hacer poca cosa para que las guerras se acaben. Otra de la guerra de Gila, don
no,
José Luis.
No, tenía una noticia hace 4 días aproximadamente. Dos petroleros rusos de nombres impronunciables.
Lo ha colgado usted por ahí.
Sí, el Volgonev 212, que tenía 55 años, y el Volgonev 239, que tenía 51 años, se han partido por la mitad.
Claro, de puro viejo.
Mar Negro, de puro desastre y tal.
Como es negro, no lo notarán.
Pero fijaros, el Prestige se hundió el 13 de noviembre del año 2002, quiero recordar. Tenía 26 años cuando se hundió. Es decir, estos dos petroleros duplicaban la edad del... Y, por supuesto, no cumplían ninguna de las prescripciones del doble casco, de todas esas cosas. Bueno, ¿habéis visto muchas manifestaciones de ecologistas y de ONGs protestando por el ensuciamiento del Mar Negro por dos petroleros rusos? ¿Habéis visto alguna?
No, porque va Putin y los fusila no, pero es todos, que, claro.
Pero bueno, se podían hacer en alguna parte.
Ya, ¿no? Bueno, pero no es lo mismo. Aquí se las manifestaciones aquí ocurrían porque era nuestra costa.
Ya, pero no, digo allí, en la costa. Habrá también ONGs allí, ¿no?
Pero es Rusia, joder.
Ya, bueno, pero
las manifestaciones no están muy
bien. No, lo digo porque cuando algunos todavía aquí coquetean con el régimen ruso, bueno, pues sí. De hecho, hay un proceso judicial abierto en Cataluña porque se supone que Puigdemont le había pedido dinero y soldados.
Rusa,
y soldados. Que, por cierto, a los soldados norcoreanos que están mandando al frente a Ucrania, los mandan sin protección de ningún tipo de blindados ni de aviación, o sea...
Para que se mueran.
Sí, los mandan a luchar como en el siglo XVIII, vamos, contra un ejército ucraniano que, mal que bien, es un ejército del siglo XXI.
Bueno, ¿no? y son veteranos ya.
Claro, y son veteranos en la guerra, ¿no? Pero sí, pero a lo que voy es que podía haber habido, si no una manifestación, por lo menos alguna queja en los medios de
públicas,
comunicación globales.
Sí, sí.
Porque la foto, ha habido un reportaje de CNN donde se ve el barco, uno de los petroleros, con el medio casco fuera del agua.
Sí, sí,
y tal. Entonces, bueno, lo que es curioso es que no haya habido ni una sola reacción de nadie.
Se lo voy a preguntar hoy, esta noche, en La Verdad Desnuda, tenemos al ministro, ¿cómo se llama?
Plenipotenciario.
Sí, de la embajada rusa, Dmitry Sakhalov, Lorenzo.
Yo creo que sí, Sakhalov.
Pues pregúntale.
Es un viejo conocido nuestro ya, viene de vez en cuando a comentar el punto de vista ruso de algunas cosas. Le queremos preguntar hoy sobre qué va a pasar qué intenciones tiene el gobierno ruso con las bases rusas en Siria.
Bueno, ya se las han quitado.
No, no, dice que se van a seguir, ¿no?
Ya veremos, porque claro, él precisamente, o sea, este es un tema complicado que evidentemente
sin duda.
Hacer pronósticos es una tontería, porque ya veremos lo que ocurre, ¿no? Pero se supone que quien ha ganado en toda esta historia son de una parte Turquía y otra parte Israel.
Sí.
Que se han quitado de en medio a Irán, vaya, para entendernos.
Sí, porque el otro representaba a Irán.
Irán,
sí.
Irán.
Paso de Irán, no, pero
hasta Hezbollah.
No, pero Irán financiaba a los rebeldes sirios, a los sirios, financiaba a Hafez al-Assad, financiaba a Hezbollah, financia a los del Yemen, etcétera. Entonces, parece ser que quien ha ganado es Turquía e Israel. Entonces, desde el punto de vista de que ha ganado Turquía e Israel, habrá que ver qué pasa con las, porque claro, ahí Putin se ha ido con el rabo entre las piernas, no hay que equivocarse. O sea, evidentemente esto para él ha sido un tremendo fracaso porque llevaba allí muchos años.
Pero muy pactado, ¿no? Porque se han ido todo como el momento, la invasión ha ocurrido de forma rápida, les ha dado tiempo a salir a toda la familia. Es decir,
no, eso es Hafez al-Assad, pero me refiero a la participación rusa.
Sí, ha perdido, sea, claro.
Claro, entonces es que, fijaros que, curiosamente, si uno repasa, bueno, y lo mismo le pasa a Estados Unidos, la entrada de estos países en territorio extranjero se salda siempre con una huida humillante. Fue a Son Afganistán,
sí,
le
sí,
pasó
claro.
A Estados Unidos en Vietnam, ahora le pasa a Rusia en Siria, es decir, y esperemos que le pase en Ucrania, ¿no? Entonces, que es más difícil porque es colindante y además, bueno, de alguna manera los rusos consideran que Ucrania es Rusia, ¿no? Y
sí, probablemente ya hablan en ruso todos los ucranianos.
Y probablemente ahí haya alguna justificación porque de tipo sentimental,
¿no? Les han obligado a los colegios desde...
Sí, claro, está claro. O sea, no, pero
es a lo oficial que... el ruso.
Entonces, bueno, ¿qué pasará con las bases rusas? Pues no lo sé, no tengo ni idea, pero me imagino que estos rebeldes...
Sin causa.
Que fijaros, además, una cosa curiosa que ocurre es que quien ha perdido siempre en estas cosas del cristianismo. O sea,
sí.
Con Hafez al-Assad, la religión...
Los cristianos, más que el cristianismo, los cristianos.
Bueno, pues, pero en general el cristianismo, como si es que existe algo que pueda llamarse el cristianismo. Con Hafez al-Assad había libertad absoluta de religión y los cristianos estaban bien. Ya sabéis que los cristianos, los maronitas, realmente Siria y Líbano, hay cristianos maronitas que son un poco de protegidos de Francia desde hace muchos años. De hecho, en Líbano el presidente del gobierno tiene que ser siempre un cristiano maronita, lo dice la Constitución. Fíjate, siendo un país que está en la órbita musulmana, ¿no? Entonces, en resumen, quien ha perdido en este asunto son los cristianos, porque ahora cuando ves entrevistas en la tele a personas cristianas, que hay un 15% de la población siria es cristiano, están inciertos de qué va a pasar con ellos, si les van a dejar o no les van a dejar. Evidentemente, si siguen las pautas de otros sitios, lo veo difícil, ¿no?
Doña Virginia, cuéntenos sus cosas.
Bueno, pues empezamos la semana como acabábamos el año anterior, con movilizaciones...
Déjeme que diga una cosa que pensaba antes cuando nos hacía el resumen del año hídrico, Don Diego, que pensaba que hemos tenido un año hídrico, hemos vivido, como decía Oscar Wilde, hemos vivido este año por encima de nuestras posibilidades.
Sí, está claro. Hídricas.
Hídricas. Él lo decía porque estaba en el lecho de muerte bebiendo champán. Dice, estoy muriendo como he vivido, por encima de mis posibilidades.
Bueno, que creo que el año que cerramos ahora a nivel agrario ha estado marcado por las grandes movilizaciones del campo, que también se intensificaron de cara a las elecciones europeas. Vimos cómo tuvo su repercusión en la nueva composición del Parlamento Europeo, pero desgraciadamente pues vamos a terminarlo también con movilizaciones y las que tengan que venir, porque este lunes se produjo la gran manifestación de nuevo del campo español, encabezada por Asaja, COAG y cooperativas agroalimentarias, y ya venían a denunciar pues el reciente acuerdo con Mercosur, que aún queda ratificarlo en la Unión Europea por el Consejo y luego el Parlamento, pero a priori pues este acuerdo ya les parece totalmente que les va a perjudicar
lesivo
muchísimo.
Lesivo para sus intereses.
Exacto.
Sí.
Y bueno, pues vinieron de todas partes de España, se manifestaron frente al MITECO, frente al Ministerio de Agricultura, y
Miteco no.
Perdón,
es el
perdón, frente al Ministerio de Agricultura, el Miteco es el otro, el de la...
El que tenemos atravesado, lo tenemos atravesado.
El mapa, ¿no?
Sí, el mapa, eso, es que con la contracción...
Le pusieron la cara como un mapa.
El mapa.
Sí, eso es. Bueno, si queréis os leo brevemente lo que la tabla de reivindicaciones. Rechazo, en primer lugar, al acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Y suspensión también del pacto comercial con Marruecos, también, o sea, por un lado está Mercosur, que está claro, pero por otro lado seguimos teniendo ese pacto de compraventa con Marruecos, donde tampoco se exigen las mismas condiciones.
Estas cláusulas espejo, famosas.
Exacto. La recuperación del principio de preferencia comunitaria para frenar las importaciones sin control, que es que al final viene una cosa con la otra. La aplicación de las cláusulas espejo, exigiendo que los productos importados cumplan los mismos estándares de producción y de calidad que los europeos, porque ellos no piden que no haya acuerdos de beneficiosos de libre comercio con países de terceros, sino que se cumpla la misma normativa que se les exige a los productores nacionales.
Competir en igualdad de condiciones.
O sea, que parece, no parece ninguna locura, ¿no? Así a priori,
de hecho, parece,
llámenme loca.
Alguien normal diría, pero no es así.
Claro.
También piden
la
reforma de la PAC con simplificación administrativa, bueno, pues tampoco parece ninguna locura, ¿no? Porque
la PAC es como la señora Paca, pero en inglés,
¿no? La señora Paca, pero
en
política agraria común, sí. Que bueno, la política agraria común, pues es un mecanismo muy beneficioso para el campo, pero realmente está lleno de trabas burocráticas como tantas otras cosas dentro de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues piden un poco esa simplificación. También piden un plan de choque para paliar el incremento de los costes de producción, y una interesante que ya hemos comentado, es una apuesta por la política hidráulica con inversiones en modernización y construcción de infraestructuras.
Los agricultores
hídricas.
Eso lo tienen claro,
y no
siempre
son tontos,
claro, porque el agua lo necesita.
Fijaros,
el agua es la vida.
Fijaros meter esta reivindicación dentro de
la
resumen
suya,
que hacen,
sí,
de peticiones, pero es que es fundamental. O sea,
sin regadío no hay agricultura.
Sin regadío hay mucha modernización. De hecho, España es un exponente en tecnología de regadío, que vienen a
hasta
estudiarlo
de Israel.
Hasta de Israel, que es una de las máximas potencias.
La primera.
Claro. O sea, que hemos avanzado muchísimo. O sea, digamos, para que lo entiendan, es que aquí con mucho menos agua, eficienciamos mucho más,
sí,
ese regadío. Entonces, pero además de eso, infraestructura hídrica. Está por un lado la inversión en modernización, por otro lado la infraestructura. Pues si seguimos cerrando presas, aunque solo sirvan para regadío.
Fíjese un poco eso, a veces le hemos hablado con don José Luis fuera de antena. Es el fenómeno de la envidia nacional, ¿no? El agricultor, mientras era un muerto de hambre, pobrecitos, no sé qué, todo el mundo hablaba bien de ellos y tal, se modernizan, hacen lo que tiene que hacer y se convierten realmente en una de las industrias más punteras de España.
La agroalimentaria.
Y que compiten en todo el mundo en Champions.
Son absolutamente competitivos.
O sea, ahora ya son unos canallas, hay que defenestrarlos, hay que joderles la vida, etcétera, etcétera. Es impresionante.
No, y sobre todo nos han llenado los supermercados de calidad, cantidad y buen precio.
Totalmente.
Que gracias a ello nos alimentamos bien y gracias a ello la esperanza de vida española es de las más altas del mundo.
Y fijaros la última de las cosas que piden, que también es curiosa, pero ahora hablamos un poquito más, es la suspensión de la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas.
Claro, claro.
Porque acordaos que la Unión Europea recientemente rebajó el nivel de protección del lobo. Pero es que España dijo que no lo iba a cumplir.
Es que es impresionante eso.
¿Vale? Y entonces ahora, justo ayer, Cantabria, junto con el resto de comunidades autónomas que tienen toda la totalidad del lobo en España, que son Asturias, Galicia y Castilla-León, pero fundamentalmente es Cantabria, han presentado oficialmente los datos del censo poblacional de la especie al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En el caso cántabro, por poneros el ejemplo que tiene más lobo, se refleja un censo de unos 200 ejemplares en 23 manadas, en el 80% del territorio, que son unos 4.000 kilómetros cuadrados. Cuando hace 10 años había 12 manadas. Hemos pasado de 12 manadas a 23 manadas en 10
el
años. Doble.
Se ha doblado. ¿Vale?
Y entonces decían, la consejera de Desarrollo Rural del Gobierno cántabro decía, venimos pidiendo reiteradamente al Ministerio que no se puede mantener de brazos cruzados ante las decisiones que se toman en Europa. Es urgente el control poblacional para que la especie del lobo conviva con la ganadería extensiva, porque como...
Pero eso ya es un error, o sea, es que me hace gracia porque se pliegan a eso. No, ¿cómo va a convivir el lobo con la ganadería extensiva?
Bueno, yo creo que es
imposible, o sea...
Yo creo que es una forma de que el lenguaje retórica. No parezca lo que realmente quieres decir.
Es un eufemismo brutal. Y un oxímoron conceptualmente, o sea, no tiene ningún sentido que conviva el lobo con la pobre oveja,
vamos. Sí, sí.
Es el cuento de Caperucita en versión hoy.
Sí, sí. Pues bueno, es que...
Bueno, están los agricultores pidiendo cosas de sentido común, porque claro. Es que piden cosas, que es lo que hacen los agricultores casi
generalmente.
Siempre, ¿eh? Son gente que dice, ¿qué quieres? Agua.
¿Y el lobo qué ha dicho? ¿No han entrevistado algún lobo?
No, ha dicho que se ve muy bien en Cantabria.
Está en el gobierno.
algún hombre lobo no va en el gobierno.
Bueno, por otro lado tenemos de parte de la Unión Europea que ha aprobado definitivamente el reglamento de envases y residuos tras su adopción a principios de diciembre, en el Consejo, pues ahora lo ha aprobado ya el Parlamento y incluye este nuevo reglamento disposiciones que suponen un duro golpe para la cadena de valor de frutas y hortalizas. Esto es lo que dicen las cooperativas agroalimentarias en un comunicado.
Que les prohíben empaquetar en plástico.
Claro, porque supongo. Para que os hagáis una idea, en concreto, por ejemplo, el nuevo reglamento establece la prohibición del uso de envases de plástico de un solo uso para frutas y hortalizas frescas que vengan en presentaciones de menos y hasta 1,5 kilogramos. También obliga a que las pegatinas sean compostables. Bueno, que...
Sí, que sean biodegradables.
Sí, la etiqueta.
Entonces, ¿qué dicen? Pues que, por un lado, esto parece que va a contribuir al desperdicio alimentario, porque, claro, al final, pues en los supermercados, ya sabemos, si eso no se vende en el día, se tira, en casa lo mismo, si no te lo tomas en el día,
se... Y en cambio, las cajas se pueden regalar.
Exacto. Y también dicen que descenderá el consumo de frutas y hortalizas, como ya ha demostrado en países pioneros en la adopción de estas medidas, como Francia, que se echó para atrás en esto. Entonces, hay un plazo de adopción hasta 2030, pero... Y también el reglamento permite una implementación desigual en los Estados miembros. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues que al final genera un panorama regulatorio de cada país muy fragmentado. Múltiple. Y que España ya ha anunciado
que
va a ser
que somos los
el
primeros.
Que lo haga de manera más estricta. Bueno... A ver, que todos estamos hartos de comprar con plástico y todo lo que queráis, pero al final esa compra de conveniencia, que es la que haces rápida y que es sencilla, que no tienes que estar escogiendo la manzana, te coges las dos manzanas para ti y tu pareja, o sea, hay que compensar muy bien cuando haces medidas. ¿Qué es lo que estás proponiendo? No, porque ¿cuál es la alternativa?
Pero es que parece que nadie mira nada, ¿no?
A la etiqueta compostable, que está fenomenal que no sean compostables las etiquetas,
que sean compostables. Es decir, tendrían que estar en el mercado. Esas etiquetas compostables tendría que ser una cosa muy fácil.
Yo creo que lo mejor es que lo regalen, o sea, que quiten precio, etiqueta, plástico y todo, y que cada uno...
Que regalen la fruta,
eso,
¿no?
Pero probablemente los agricultores, cuando vengan a manifestarse, estarán regalando la puerta del sol, las frutas y hortalizas, como hemos visto en otras ocasiones.
De todas maneras, yo ahí sí que, fíjate, claro, el plástico como envoltura de la alimentación es relativamente reciente.
Sí.
Antes era madera.
Y en las películas americanas, ¿cómo se ve envuelto la
alimentación? En
papel. Siempre en papel.
Siempre,
y las bolsas nunca han sido tales,
nunca
han sido papel.
Plástico. Entonces, bueno, yo creo que eso, bien, es un problema de es verdad que el papel tira árboles, quiero decir que tampoco el papel ecológicamente...
Sí, pero puedes plantar...
Sí, puedes replantar. El plástico también se puede replantar, de hecho está... El Mediterráneo lo han replanteado de plástico.
De plástico, sí. Muy bonito.
Muy bonito, ha quedado precioso.
¿Alguna cosa
bueno,
más?
Bueno, si queréis damos la última, que la última. Es más navideña.
Y luego le voy a preguntar una a don Lorenzo, que no da un palo al agua.
La Asociación Española del Dulce, ProDulce.
¿De qué? Ah, ProDulce.
Está de dulce.
Bueno, dice que hay optimismo en el sector por la campaña navideña de este año. Aún es pronto, pero que están pensando que van a aumentar la producción en alrededor de un 4%.
Vamos a comer más turrón.
Hay productos que son más caros, por ejemplo, los que tengan chocolate, porque el precio del cacao ha subido mucho en este año.
¿Por qué?
Bueno, por la producción, supongo.
Una enfermedad que tiene...
Sí, es verdad.
Pues como lo de la xilosfera en las uvas, pues una enfermedad del cacao.
Del cacao.
Se está cargando, vamos.
Sí.
Vaya cacao.
No, son los fachas, seguro.
Totalmente seguro.
Por otro lado, la almendra, que la mayoría de los turrones pues están basados en la almendra, pues la almendra ha mantenido el precio durante este año más o menos, con lo cual no se va a agravar demasiado y los turrones van a mantener más o menos los mismos precios que el año pasado, con lo cual esto ayudará a que la producción...
De todas maneras, el chocolate en el turrón es relativamente reciente. O sea,
sí,
es un invento...
Es la almendra, sí.
La almendra, el azúcar y
almendra,
el...
Almendra, mazapán
y miel. Sí, pero luego al final los bombones, también acabas poniendo la bandeja con bombones.
Sí, pero que esto es reciente, sí. O sea, esto es cosa de hace...
Es más americana, no es español.
Es un poco la pauta americana.
Bueno,
la
en mi casa sí me permiten era el mazapán.
Y claro,
y tan ricamente.
Es muy de Castilla-La Mancha.
Es toledano,
claro.
El mazapán.
Toledano, almendra, es de tradición musulmana. Sí. Bueno, pues ya saben que en esa ciudad convivieron las tres culturas, que se llama, de hecho se llama la
como
ciudad
si
de las
convivieron
tres culturas.
También ahí habría convivieron, como el lobo y la oveja.
Vivieron divinamente. Mi calle donde vivía mi familia se llamaba el Taller del Moro. O sea que ahora esto no se puede decir, hay que cambiarlo de nombre.
Claro, claro.
El Taller de Don Mohamed.
Efectivamente.
De Moja.
El Doctor Mohamed.
El Moja, sí. Bueno, don Lorenzo, ¿cómo han pasado cosas inmobiliarias en este año? ¿Ha revivido la industria inmobiliaria? ¿Han empezado a ponerse normas racionales de esas que los técnicos llevamos 30 años diciendo, ¿por qué no hacen esto así? Que parece tan fácil, ¿no? En lugar de ponerlo muy complicado. ¿Hay una perspectiva razonable de que todo eso fluya, que diría el budista Zen?
Bueno, conteste primero a la primera pregunta que diría Groucho Marx.
La verdad es que el mercado está boyante, ¿no? En estos momentos el mercado está en alza. Sí,
hemos tenido mes en el que se han registrado el mayor aumento en las compras de casas.
¿Ah, sí?
En el mes de noviembre, ¿no?
Sí, desde el 2004, el 2005, ¿no?
Y
para que luego digan
bueno,
que están
pues
caras.
Lo que se está moviendo, que es lo importante, pero bueno, claro, el problema del sector del real estate
es el suelo, ¿no?
La parte del no y la componente cíclica y los periodos de maduración, quiere decir que acabar poniendo un producto final,
o sea, como la
mercado,
fruta, entonces
claro, tarda 3 años o 4 años.
Claro, claro.
Pero lo que se está moviendo muchísimo son los planes generales, los nuevos planes generales, es decir, la creación de suelo en toda España en general, pero
¿sí?
En Madrid en particular son muchísimos.
¿Tiene que ver con el cambio de ayuntamientos?
Bueno, tiene que ver con que hay una necesidad de vivienda.
Con la presión,
porque,
claro.
Por la presión del mercado. Porque es verdad que se ha notado ese cambio de ayuntamientos, pero también ayuntamientos, digamos, del otro signo político también están haciendo...
Todos.
Es decir, que al final es un poco la generalidad de qué hace falta y es una realidad. España, pensemos que por la inmigración sigue creciendo en población. Vienen nuevos hogares, nuevas familias y bueno, pues en este sentido sí que es verdad que esos planes generales nuevo están tratando de aportar un poquito más de racionalidad.
Pero fíjate cuando dices que es una paradoja hablar de la creación de suelo.
Claro.
De suelo urbanizable,
no,
en realidad.
Ya, pero no es la creación, es
bueno,
la...
Pero esto es exactamente
bueno,
igual.
Es que de mira, suelo urbanizable, hay que ponerle claro, apellido, claro.
Pero esto es exactamente igual cuando dicen, no, es que el agua cae del cielo, dije ya,
sí,
el agua cae del cielo.
Pero hasta
en
que llega el grifo de tu casa...
Aquí hay mucho tema. Pues esto es lo mismo.
Claro,
no, el suelo
claro,
está ahí. Digo,
claro,
ya, el suelo
claro,
está ahí. Pero hasta que se puede construir y claro, tener lo que se llama un solar...
Claro.
Como diría Gila, pero... el suelo estar está, pero ¿cómo está?
Pero curiosamente, a lo que se parece atribuir más mérito es al papeleo que transforma un suelo que antes se llama... Pero no se atribuye mérito a un suelo que antes no tenía agua, ni energía, ni teléfono, ni internet,
no,
ni nada,
que
y que ahora vienen los técnicos, vienen las empresas constructoras y lo ponen de niquelado con todos los servicios.
Para que puedas construir
eso,
y vivir.
A eso sí, no le dan importancia.
El papeleo sí que tiene mucho que ver con esa parte técnica.
Pero que es papeleo.
Ahora mismo, por ejemplo, una sensibilidad altísima a todo el tema de las inundaciones, ¿no? Es de
sí,
los
claro,
terrenos inundables, etcétera, ¿no? Esto es un elemento limitador, es decir, tú tienes zonas, estoy pensando, por ejemplo, en Baleares, la isla de Palma de Mallorca. Bueno, pues pues no se puede construir ningún bueno, pero lugar de la isla porque claro. Todo es inundable.
Pero el Banco Mundial ahora habla de transparencia hidráulica, lo hemos dicho el otro día aquí, edificios que no sean obstáculo al agua, como los palacitos. O
los
sea,
palacitos, eso son palacitos.
Es que, claro. Es que ahora dentro del informe que tienes que hacer, lo que tienes que hacer es precisamente demostrar
decir sí o no
que es la obstruculación es... No, siendo inundable, que no es tu... digamos que obstruye mucho la evolución del agua. Pero sí, o sea, un ejemplo, por ejemplo, el tema de Palma. Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca, para tú poder tener una licencia urbanística, con el anterior gobierno, tú tenías que pasar por un informe de la Consejería de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares sobre el tema de inundabilidad. Eso implicaba que, además de que tú todo el papeleo para una licencia te podía tardar un año, año y medio,
tenías
que sumar otro, a veces 3 años. Y 4 años adicionales por el tema de la licencia. Pues esto, desde diciembre, por ejemplo, el año 2023, ya llevamos, vamos a hacer un año ahora, el Ayuntamiento de Palma lo ha suprimido y ha dicho que los técnicos municipales son competentes en el 95% de los casos, salvo que sea de estas zonas que estás encima del río, digamos, de alta inundación, porque hay criterios.
Y que ellos
de
pueden decir sí o no.
Pues ya deciden, y claro, esto ha llevado a que lo que se tardaban 3 años, ahora dentro del periodo normal del año, año y medio de la licencia, ya está todo aprobado, ¿no? Con lo cual, efectivamente, ha habido modificación. Pero la gran reforma o el gran impulso este año, yo creo que es que han salido las licitaciones de todos los planes generales.
Se ha notado la normativa esta más, la de Madrid, que fue un poco pionera de acelerar, de quitar... De que las inspecciones fueran a posteriori, de las declaraciones responsables.
Bueno, pues eso se está copiando en muchas comunidades autónomas. Y es verdad que ahí el signo político ha jugado mucho a favor. Es decir, el primero que se apunta... Bueno, ya estaba en Galicia antes que en Madrid, ¿eh? O sea, quiero decir, esto es como cuando yo digo siempre hubo un español que lo dijo antes, siempre había un gallego. Que lo ha hecho antes, ¿no? Con lo cual esto ya estaba en Galicia, pero es verdad que lo implanta Madrid, y en Madrid, claro, tiene más peso porque digamos que la economía de Madrid es mucho más potente que la economía gallega, ¿no? Y a continuación lo ha copiado otra economía muy potente por tamaño de población, ¿no? Es Andalucía. Claro. Y esto empieza un poco a extenderse y ahí sí que el signo político se ha visto. Porque, por ejemplo, Cataluña todavía no ha hecho nada, ¿no?
Al revés.
Bueno, ha sido muy estricto. Yo creo que ahora están empezando a pensarlo, por lo menos. Es decir, no ha hecho nada en el sentido de que no ha sacado la normativa.
Y los videoporteros tienen que ser en catalán, o sea, tienen que hablar catalán.
No, pero yo me refiero al tema que él decía de la agilidad de trámites, ¿no? Es verdad que todavía no ha salido nada que lo agilice, pero también es verdad que se han creado comisiones de estudio. Es decir, que...
Bueno, que eso es lo que quieres hacer cuando no quieres hacer algo, ¿no? Cuando no quieres hacer algo. Y don Diego, ¿qué remataría usted?
Bueno, pues comentar quizá que el tema de la energía este año, pues digamos, ha pasado un poco más desapercibido que en años anteriores, porque los precios...
Lo cual es bueno porque veníamos de
bueno,
pensar
porque
en
los precios han estado, digamos, bastante más contenidos, salvo ahora a final de año que están empezando a dispararse. Pero que tenemos que replantearnos todas las políticas energéticas y que, como ya hemos comentado alguna vez y seguiremos comentando, espero, el año que viene, pues el tema de quitar las nucleares o desmantelar las nucleares a las que está, lo que está el gobierno parece decidido, pues es pegarnos un tiro en el pie y, vamos, más que en el pie, en la cabeza, porque ya hemos visto esta semana pasada que hemos tenido que desconectar varias veces las industrias. Porque no tenemos energía suficiente y
claro, la gente no es consciente de eso porque no pagan su
una
casa.
Una capacidad de generación de las energías renovables inmensa, pero que luego cuando llega la hora de la verdad pues no generan prácticamente
que está
nada.
O no está.
Y que bueno, mientras no tengamos otra energía que las pueda sustituir, las nucleares
pero además
son
también,
indispensables.
Si me permites,
¿no?
Un comentario en el tema de la tecnología. Ha habido otra. Europa y Occidente ha perdido la soberanía tecnológica en la energía, porque los paneles fotovoltaicos es una tecnología china, totalmente. Las baterías es una tecnología china, mientras que la tecnología nuclear era occidental.
Sí. Nos vamos, amigas, amigos, a los efectos de este programa. Feliz Año Nuevo y nos oiremos, nos veremos el próximo año, sin falta, por eso. Y esta noche, en La Verdad Desnuda, poniendo a todo el mundo firmes, empezando por Dimitri.
El Estado Ciudad.
Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.